Hola José Daniel.
Hola, bueno, mi amigo, ¿cómo anda?
José Rubén, al hombre de las mil ciudades. El hombre, no me voy a cansar de repetir. Salgo del garaje de casa a la mañana, enciendo la radio, ya está grabada, y pongo solo para escuchar con qué me sorprende todos los días. Obviamente que lo saludo, le mando un saludo todos los días.
Sí, todos los días. Fiel oyente, Víctor, no se cansa. ¿Tendrá el único día? Porque mire que no escucha. A la mañana, no escucha a la noche.
me gusta mucho la radio. Nos salimos del tema principal.
Tenemos tiempo.
Pero... fue una de las preguntas que me hizo mi hija. Me dice, papá, ¿por qué te gusta escuchar tanto la radio? Es que me crié con la radio. Me crié con esta radio.
Claro,
sí, radio.
Alvear.
En Alvear, recuerdos de infancia. Verlo a mi papá tomando su mate y escuchando...
LT12.
Escuchando LT12. El mensajero rural. Algo muy presente también era los primeros programas de música tropical en los 90, estamos hablando,
si no me equivoco.
Era, y eso a mí en lo personal me quedó muy marcado y me gusta la radio.
¿Y qué sensación te da cuando entras acá?
Es lindo. Yo personalmente me gusta, vos sabés que me gusta hablar, me gusta desplayarme, pero es lindo. Y me retrotrae
a esa infancia
y decir, hace 30 y algo de años.
¿Cómo te la imaginabas?
Y claro, es el tema.
Ahí está.
Es el tema, ¿no? Uno en la inocencia de la niñez, uno claro, se imagina un montón de cosas. Tengo recuerdo también de haber ido a LT21, Radio Municipal de Alvear, cuando era muy joven, muy pero de ir de metiche, de unos amigos, familia que.
De curioso.
De curioso, de estar ahí y de conocer, pero algo tan de esta magnitud, de esta envergadura, como una radio de este nivel, nunca había visitado, ¿viste? Y mira, nos fuimos, pero está bien
que comente alguien que lo digamos, no él lo ve, porque digamos, si no diría televisión, sino lo escucha de afuera y tiene esa sensación de qué es lo que es una radio. Es lindo escucharnos, para nosotros el concepto.
Creo que para hoy en día todos somos padres, no sé.
Sí.
Y creo que transmitir esto a nuestros hijos, a nuestros niños, entiendo que algo de beneficio le puede llegar a traer a ellos, porque yo le cuento mis anécdotas, le cuento que nosotros en el lugar estábamos y escuchaba la radio, llegaba el momento, yo me acuerdo perfecto, mi papá prendía al mediodía para escuchar mensajes, ¿por qué? Porque tenía pariente viviendo, el hermano viviendo.
Le habrás dicho ahora, no, voy a estar en el LT12, medio Alvear debe estar prendido en el LT12.
Le mandé un mensaje, no, pero hasta ahora ya está acostado, pobre don Julio Ramón, ya está.
No, pero eso es lo que tiene la radio, insisto, siempre lo decimos, y nosotros mismos también, nosotros nos pasó, yo te digo también, cuando no estaba en esta radio, y mirá que ya llevamos años acá, decíamos esa magia de imaginación, porque vos estás escuchando una voz de un locutor que no sabés
cómo es,
si es rubio, alto, flaco, morocho.
Sí, queda libre interpretación de los llegares.
Un locutor que tiene una voz extraordinaria, bárbara, y después venís a encontrar y decís, la pucha, esa es la persona que está hablando. O al contrario, viste, una voz quizás horrible o no le gusta, pero sin embargo un tipo, como así, pintón. Es pura magia.
Vos imaginaste esta situación. Recién levantado a la mañana, después de hecho ejercicio, un bañito, de desayuno, lo escuchaba al amigo José Gómez. Lo escuchaba. ¿Qué te imaginas? ¿Qué decís? Es una persona.
Sí.
Y bueno, una gran amiga, Polentaruti, ella, de Polentaruti, una señora mayor, dice, cuando me conoció, ¿este Josecito Gómez?
Bueno, a mí me pasó.
Sí, no, pasa.
Yo te cuento, a mí me pasó. Y él se debe acordar de un gran amigo mío particular que es periodista deportivo con Tata. Viajamos, nunca jamás me voy a olvidar, camino a Posada, el día con Tata, para que ustedes que todo el mundo lo conoce.
Se grafique
entre Guaviraví y La Cruz, hay un lugar que era lo del gordo Pacheco.
Pacheco, sí.
Estos días justamente pasé.
Yo pasamos por ahí, sí, el sábado.
Paramos con Pachín Chayler. Por eso te digo, doy data precisa. Y Y en ese entonces, obviamente, no había celulares, no había teléfono, no había... En aquel entonces, a lo sumo, era el teléfono fijo a manijita.
Sí. A magneto.
Ah, exactamente. O la carta. De hecho, el ET-12 era estilo tropical, explotaba de cartas.
Y es lo que te estoy diciendo, es la época que yo te estoy hablando, que yo me acuerdo de haber escuchado los programas de...
Bueno, para no extendernos el tema, y paramos ahí en el Gordo Pacheco, que me pasamos ayer, cuando íbamos a Virasoro, y le decía, si habremos parado allí, con Pachín, y con Alegranza inclusive, y paramos, y justo cae un señor a caballo con su hija. Y cuando lo escucha hablar simplemente por la voz, le saca que era Tatá.
Fiel oyente.
Y le dice el hombre, textuales palabras, peina, este está el famoso tal, así, con este tono, este está el tal famoso Juan José Fabrán. Le dice, vos no tenés idea de lo que yo gasto mis moneditas para los sobres de la carta de que mande mi hija a tu estilo tropical.
Mirá vos.
Te juro.
Sí.
Te estoy hablando más o menos 20 y pico de años atrás.
¿En este estudio?
Claro. No, pero nosotros nos íbamos a una...
No, está bien, pero el programa en esa época... Yo me estoy preguntando porque yo también me estoy haciendo la imaginación. En esa época, esto era el estudio de...
Ni se imaginaban quién era Tatá. ¿Viste? Y así pasa. Historia y anécdota.
El bueno, son 71 años de radio.
71.
De toda una vida.
Sí.
De toda una vida.
Mucha gente que sigue eligiendo la radio.
¿En lo personal? Sí.
Sí,
tengo mi variadito entre AM y FM, pero me gusta mucho consumir radio.
¿Qué nos pasó, sin ir más lejos, hace un mes y medio atrás? Dos meses atrás en Cruzón Cuatiá.
¿Sí?
Estábamos ingresando a un estadio de fútbol y caminamos ¿qué?
¿Dimos la vuelta por la cancha?
Sí, sí. Prácticamente dos cuadras.
Se ve que no escucharon hablar.
Se ve que no escucharon hablar ese.
Sí, estos son los...
Yo los conozco a estos. Estos son de LT2. Sí, estábamos casi a unos 40 metros de distancia, ¿no?
Es gratificante, ¿eh?
Te saca
no, la... sí.
Lo digo por ustedes, la labor de ustedes que lo hace, sí. Y sé y reconozco y soy con, testigo de esto, que lo hacen apasionadamente.
Buah.
Sé que lo hacen apasionadamente.
Sí, cuando uno le gusta algo y lo hace apasionadamente, vos tenés esa satisfacción, ¿no? Te puede pasar a vos como ciclista.
Si lo hace con el corazón, mejor. Porque se disfruta.
Se nota. Se disfruta. No, y aparte, el oyente percibe.
Obviamente.
¿Sabe?
Obviamente.
Y sabe cómo uno está también.
Totalmente.
Totalmente. Bueno, Dani,
retomamos.
Hicimos catarsis.
No lo haremos de corazón. Que compañeros nuestros, siempre lo digo, yo cuento la realidad nuestra, ¿no? Yo llevo 30, empiezo en el 89, 24, 34 años de radio. De los 34 años de radio, creo que pongámosle 28 años de radio, lo hice totalmente de honor. Yo no soy de planta permanente, y se lo digo a mucha gente, yo no soy de planta permanente. En el cual, por ejemplo, siempre digo, soy agradecido a Roberto Romero, a la mamá de Tucho, que nos acobijó en la FM. Primero acá y después en la FM, así que fíjate, si no la haremos de corazón.
Totalmente. Que a veces uno encuentra un pasatiempo y una distracción.
Pero que me encanta hacerlo.
Es un cable a tierra, es un cable a tierra.
Bueno, Víctor,
vamos a lo nuestro.
Te convocamos para lo que se viene, que es el Frontier Now en Paso de los Libres este próximo fin de semana, y ya con este número que ha tirado... al aire, Daniel, uno ya comienza a avizorar de que va a ser una gran jornada.
Exacto. Bueno, como bien saben, somos unos apasionados de esto. El año pasado tuvimos la oportunidad de realizar la fecha después de varios años. Creo que hemos estado acá conversando también sobre esto. Y gracias al apoyo de infinidad de personas, gracias al apoyo de infinidad de personas y de entidades, se pudo demostrar de que podemos estar a la altura de un evento de esa magnitud. Dicho esto, está reflejado en esto ahora. Nos dieron la posibilidad de ser organizadores de la primer fecha del Campeonato Fronterón. Con todo lo que conlleva eso. Tenemos que igualar o superar a la organización del año pasado. Por lo que estamos analizando, por lo que vemos, lo que reflejan los números, todo, en concurrencia va a ser mejor que el año pasado. El clima, entiendo que la lluviecita esta a nosotros nos va a favorecer un montón. Estábamos rogando que llueva unos pocos milímetros, teniendo en cuenta la geografía del lugar también, que el terreno absorbe rápido, es un terreno que se puede transitar, no afecta el agua, nada. Entiendo que va a estar todo bien, el clima pinta perfecto, así que estamos preparados, estamos listos, estamos organizados para recibir a todos los amantes del deporte de la rueda que deseen visitar el Paso de los Libres. De hecho, antes de venir acá, justo estaba pasando un grupo importante de Goya, ya me pasó los datos para inscripción, por eso te decía, superamos eso.
Sí, superamos. No me cabe la menor duda.
Hoy a la tarde hablaba con Daniel, el circuito está en impecables condiciones. Toda esta semana se ha estado trabajando en el circuito. Hemos marcado bien el circuito, no hay inconveniente con nada. En lo que refiere a toda la organización, está hasta hoy está encaminado, hasta hoy. Sí. Es solo esperar el día y disfrutar.
En la parte organizativa, ¿cuántas personas, más o menos, en número, están trabajando? Bueno, dígalo, porque no hay que...
Tres personas.
Uno, a veces, para esta cantidad de lo que uno espera, que ya creo que superó toda expectativa en cuanto a concurrencia y
sí, vale,
a participantes, uno a veces piensa, bueno, mucha gente.
Sí, hay mucha gente. Vale destacar esto porque te decía, somos tres personas los que, a ver cómo lo puedo decir, los que tomamos decisiones, los decisores, los que decimos, listo. Juan, te encargas de esto, Alfredo, te encargas de esto y Víctor, te encargas de esto. Delegada de responsabilidades. Entonces yo tengo dos o tres, le digo, che, necesito hacer tal cosa, conseguir tal cosa, hacer tal cosa, y bueno, pero somos los tres que estamos que después confluimos en un mismo punto y para que las cosas salgan bien, somos los tres que estamos al frente de... Obviamente, después tenemos el grupo de amigos. Hoy a la tarde él se ofreció para ir a trabajar. De eso se trata, ¿viste? Decir, listo, tenemos, hay un montón de chicos que nos están dando una mano, que van y giran. Con el simple hecho de que hayan ido toda la semana a girar en el circuito, a nosotros ya nos favoreció. De esa manera, inconscientemente, ellos estuvieron colaborando con nosotros. ¿Por qué? Porque al pasar con la bicicleta ya se marca el circuito. Inconscientemente ya a nosotros fue una colaboración eso. Hay así un montón de cosas. Ni hablar de las entidades que nos apoyan. En este caso, el ente binacional Yaciretá, un año más nos da su inmenso apoyo. Estamos en contacto permanente con esta gente. El municipio de Paso Los Libres nos da un aporte importante, llámese sí. Aporte a
logístico,
exactamente, que para nosotros cualquier granito de arena para nosotros es importante, porque sale primero que no vamos a hablar de número, no viene al caso, pero hacer algo de esta magnitud para que salga bien, dar de comer a 300 personas, alojar 300 personas, premio para todas las categorías, es un número bastante importante. Y hay que moverse, hay que gestionar, hay que solicitar, hay que andar, hablar, charlar, pedir.
Pero como bien decís vos, Víctor, ¿no? En este caso, el apoyo incondicional de la EBI, por ejemplo, la entidad binacional Yaciretá.
Sin ellos no podríamos. Sin esas dos, no podríamos.
Y hoy veía que también el Consejo Deliberante declaró de interés municipal esta competencia.
Bien, exactamente. Estamos citados a recibir el acta. Hoy me comuniqué con la concejal Fernández y me informó que ya está el acta de declaración de interés municipal el evento del fin de semana, que para nosotros es un paso importante. Eso es un paso importante porque sienta precedente a un evento ciclístico en la ciudad.
Bien, en lo estrictamente deportivo, Víctor, yo, bueno, uno que lo conoce, que está de cerca por allí, ¿cuál es la particularidad
del circuito?
Del Nuevo Escocia? No, pero puedo decir yo porque quiero que lo digan los organizadores.
Tiene un condimento extra. Mira que yo estoy en un grupo de que de hecho van a venir, vienen varios de esos competidores que se dedican a competir solo carreras de larga distancia. Viene un competidor que fue a correr la vuelta a Altas Cumbres hace 2 semanas, hizo podio, entró cuarto en la categoría. Es un monstruo rey de la bicicleta. Y viene a este, ¿por qué? Porque lo recomendaron, porque le gustó, le interesó. Es una geografía muy particular. Es una geografía. Mirá que acá en Libre tenemos variedad de circuitos.
Particular, pero natural.
Ahí está.
No es que vos le adosás un salto o esto o lo otro, no, es natural.
Y se presta para el disfrute de todo, el disfrute del que está participando arriba de la bicicleta, el disfrute de la persona que le acompaña al participante, porque es un circuito donde vos del lado que te parás ves el 60-80% de la carrera. El año pasado vos estuviste en un lugar privilegiado y viste cómo sufrían también.
Por eso a mí se me hace, como se dice por allí, la piel de gallina, porque la invitación está hecha para que vayan y lo vean.
Eso te iba a decir. Me gustaría que el público en general... Es, primero que es una entrada libre y gratuita. Es un evento libre y gratuito. Es un evento que no se ven todas las veces en nuestra ciudad. Una disciplina que no siempre está en calendario. Y la otra es disfrutar del nivel de ciclistas excepcionales que están por venir. Sin desmerecer a todos los participantes. Porque yo siempre digo, el ciclismo lo hace desde el que llega último hasta el que llega primero. Tiene el mismo valor el que sale último en tiempo que al que sale primero en tiempo. Porque no deja de ser un deportista, no deja de ser un participante que dejó de hacer sus cosas, que se dedicó tiempo para entrenar, que se preocupó por venir, en fin, todos hacen al evento, todos.
Y a ver, convengamos que creo que es un denominador común, cada vez es más competitivo el ciclismo, como cualquier deporte, lógicamente, ¿no? El karting, el automovilismo, el fútbol. Pero yo veía, por ejemplo, porque estuvimos con Gastón prácticamente todos estos días y el fin de semana más aún, gente que vienen de Montecasero, Marseille,
vinieron a entrenar. Personal de Alegrete y de Uruguayana ya han pasado a entrenar y a conocer el circuito.
Claro, exacto. Fíjate lo que es lo competitivo, porque insisto, todo es una erogación de gasto. Venir un fin de semana para solamente entrenar, ver, recorrer, conocer el circuito, después tiene que volver y después tiene que volver el día de la competencia, lógicamente.
Y esto lo digo como ciclista. Hay algo que nos mata a los ciclistas, a la mayoría, o en mi caso, que es la ansiedad. No es lo mismo largar una competencia sin conocer el trazado del circuito a que largar una competencia conociendo el trazado del circuito y habiendo, aunque sea girado 1 o 2 vueltas, en este caso que son circuitos por vuelta, ¿no? Uno va predispuesto de otra manera hacia la competencia, porque conoces, sabes dónde está la curva, sabes dónde está la subida, sabes dónde está la bajada, sabes dónde está el monte, el agua. Me preguntás si hace la diferencia. No lo sé, pero sí sé que te trabaja de otra manera. Te trabaja de otra manera porque vos vas más confiado arriba de la bicicleta.
Quizás aplicas otra estrategia para lo que puede sea ser, conociendo el trazado, digamos,
puede
el circuito.
Puede ser. Sí, puede ser. Le pasa lo mismo al jugador de fútbol que va a una cancha y tiene que reconocer el campo de juego. Es así.
Sí, sí.
No, y vos me decís, son todas las canchas iguales, todas deben tener la misma dimensión y todo. No, pero no todas las tribunas son iguales, no todo el alrededor de del campo de fútbol es igual. Para todo deportista, el automovilista va y recorre su circuito.
Claro.
Así que estamos preparados, estamos bien, estamos confiados.
Ojalá a ver, que... técnicamente, ¿cuánto tiene el circuito? ¿Cuánto tiene la vuelta?
En este momento está con 11.400 metros. Se alargó 1.000 y algo metros a lo del año pasado. No sé si recorriste la parte del fondo.
Sí, la parte de abajo.
La parte del fondo. Tiene que conocer el circuito.
Sí. Lo vamos a llevar. No digo mañana, pero le voy a llevar, aunque sea en moto, le voy a llevar para que conozca.
Tengo una, para el domingo tengo una sorpresa que va a correr.
Bueno, ¿para él?
No, para la gente.
Ah, para bueno. La gente. No, ya te digo, yo lo, siempre lo digo a él, digo, yo no quiero hablar mucho de ciclismo porque también me enganché en esto, bueno, me sumé en esto.
Te apasiona.
Y me apasiona. Y me gusta.
Es lindo.
Es hermoso. Y el lugar, no me voy a cansar de decir, el lugar es maravilloso porque es un lugar nuestro, es natural.
Mucha historia.
Exactamente.
Mira, el año pasado, cuando vinieron mucha gente del Uruguay.
Sí.
Y se les comentaba la historia de ese lugar. Y había gente del Uruguay que no conocía su historia propia. No sabía que su gente estuvo en ese lugar combatiendo.
No Vos sabía. Sabés que es un lugar histórico que tiene Paso de los Libres. Y que, bueno, es un escenario que han elegido. Y creo que han acertado con ese escenario. Para esta actividad.
Vale aclarar también que...
Capaz ese que alguien circuito, tuvo mucho que ver también.
No sé. Si ese circuito quizás no es, sea para el agrado de varios ciclistas. Mm. A mí en lo personal, vos me decís que prefiero, yo prefiero algo llano. Pero yo sé que voy ahí y disfruto. ¿Por qué? Porque, ¿sabes por qué eso? Porque nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de entrenamiento. Mm. Es más fácil agarrar tu bicicleta y salir hacia el llano. Ahí es un circuito exigente. Claro. Todo el tiempo al límite, a tope.
A tope.
Requiere una un plus de exigencia física. Pero no es imposible.
No, sí.
No es imposible. Nada.
Ahí cabe nuevamente la palabra pura estrategia.
Claro. No es imposible. Cada uno va con su objetivo.
¿Cuántas categorías?
En este momento son 23 categorías. Bastante. Sí, bastante premios, bastante trofeos, bastante comida. Pero ya tenemos todo organizado.
¿Desde cuándo vienen trabajando? Porque también es importante, porque uno lo que va a disfrutar es el día. Ahora, ustedes como organizadores vienen ya hace un tiempo... trabajando porque
hace un tiempo
vos recién lo nombraste, logística, tenés que buscar
gestión.
La gestión
y estar
tiempo de gestión
y estar, insistir, andar, golpear una puerta a otra, sí. Estar. Hace bastante que venimos trabajando, desde que nos confirmaron la fecha nos empezamos a mover. Quizás la semana pasada hicimos una reunión con un montón de chicos para también transmitir esto y que vayan aprendiendo, porque bueno, claro. Llega un momento que uno dice pará,
que llegará el momento donde vos tenés que decir,
hacer un paso al costado,
delegar más que nada, diría
exactamente
yo.
Más que nada por eso
empezar a delegar responsabilidades ya,
entonces le decíamos,
no trabajos,
responsabilidad, exactamente,
¿entendés?
Sí.
A ver, el trabajo también implica una responsabilidad, ahora responsabilidad organizativa.
Vení, ponete en mi lugar,
claro,
hacé esto y vos funcionás como guía,
sí,
entonces hicimos una reunión y le explicamos el porqué de las cosas, por qué se hace así. A nosotros, desde la parte de organización del campeonato frontero, nos exigen, tenemos un montón de ítems que cumplir para poder adquirir la fecha. No es al libre albedrío decir listo, paso el libre, hace no. Tenemos una serie de requisitos, tenemos que pagar una buena plata de Canon, porque ello también es un seguro. La Federación Uruguaya de Ciclismo cobra un coseguro. Y después todo lo que conlleva a lo referente a la seguridad del corredor también.
Claro, porque también hay un dispositivo de seguridad allí.
Obviamente, todo por algo. Por eso se establece que las inscripciones, y esto es recomendación, todo lo que tienen intenciones de participar, mira lo que te digo, lo que tienen intenciones, no que confirmen que van a participar, se preinscriban. Porque una vez que está cargado esos datos en la página, el día jueves a las 10 de la noche nosotros tenemos el compromiso de elevar esa lista al seguro, a la compañía de seguro. José Daniel Vallejo se inscribe y el domingo no quiere ir a correr o no puede por algún inconveniente, no pasa nada. Si José Daniel Vallejo hubiese corrido, estaba cubierto con el seguro.
Claro.
Si José Daniel Vallejo no se preinscribía, no tenía seguro. Entonces eso es una quita de peso a la organización.
Para quien lo escucha le parecerá una tontera, pero no lo es.
No, no lo es.
No lo es.
No es, porque para algo.
Fíjate vos los pasos que un posible participante tiene que hacer, ¿no?
Claro, nosotros eso es lo que tenemos que lograr, que
hacer, como decir, en dos palabras, o en tres. No es solo ir a correr o participar.
No, pero claro, porque a veces los que organizamos y participamos entendemos estas cuestiones, pero a veces el corredor neto, claro, que nunca organizó una carrera, no va a lograr entender, porque dice, no, pero si yo voy, corro y me inscribo ese día. No, pará, tenés que explicarle. Antes de eso, ¿sabés qué
eso
pasa?
Para eso están los tiempos.
No, y además, aparte de esto, para el sistema logístico también.
Sí, sí.
Supongamos que nosotros nos guiamos por la planilla. Decimos, listo, tenemos 200 inscriptos hasta el día jueves. Cerramos ahí, hacemos 200 platos de comida, preparamos todos los kits para 200, todo. Y el domingo a la mañana me aparecen 80 participantes más. ¿Qué le digo? ¿No tengo? No. No me voy a permitir decir no tengo. ¿Por qué? Porque ahí fallé yo como organizador.
Sí.
¿Sabe por qué? No, no es culpa del corredor. Es culpa de la organización de no haberle dado la herramienta suficiente para que el competidor quede en claro de que hay ciertos pasos que cumplir para que el circuito cierre.
Claro.
Y esté conforme el competidor y los organizadores.
En esas 23 categorías, aproximadamente, ¿cuántos hay en?
Y
hay diferentes números.
Hay diferentes números, depende la categoría. Las categorías más competitivas en este campeonato es algo fuera de lo normal, entre comillas.
Sí.
Porque tanto Brasil,
o sea, ¿qué tiene diferencia?
Tanto Brasil como el Uruguay es un semillero impresionante de ciclistas. En el Uruguay, no así en la Argentina. En la Argentina el promedio etario para el ciclismo es a partir de los 30 años.
Mira,
a partir de los 30 años vos te das cuenta que las categorías son más numerosas en participantes. Sin embargo, en los eventos uruguayos ellos tienen un semillero impresionante. Vos vas a ver una categoría, de hecho hay categorías menores, juveniles, sub-23, cosa que acá nosotros en Argentina no la tenemos. Nosotros tenemos una sola categoría, porque hay escasos participantes de esa franja etaria. ¿Me explico?
Sí.
Y ellos no, ellos tienen muchos y buenos. Y claro, buenos.
Tienen semillero.
A
nosotros nos falta.
Tienen semillero. Que de hecho, el Uruguay es la cuna del ciclismo por excelencia en
Sudamérica.
No sé si.
O en esta parte.
Sí, acá entre Argentina, Brasil y Uruguay.
En el Mercosur.
En el Mercosur estamos
ahí, Uruguay. Uruguay está pica en punta.
Sí, Uruguay tiene muy buen semillero de ciclistas. Claro. Muy buenos ciclistas.
Claro.
Muy buenos ciclistas.
Y entre el Uruguay, ¿qué ciudades son las que más?
No te voy a nombrar Rivera porque me tiemblan las piernas. No te voy a nombrar. No sé si te acordás, Daniel, el año pasado fuimos a hacer Cuchilla Negra.
Sí.
Mira que he participado varias carreras por varios lugares de la Argentina, en otros países. Y yo le comentaba, creo que a Daniel, ese circuito que prepararon el año pasado es un circuito a nivel mundialista. Mira que hemos ido a correr a Río Pinto, que se hace dentro de dos semanas, tres semanas se hace el Río Pinto. En Córdoba, una carrera de 6.000 participantes.
Sí. Él participó, sí.
Pero el circuito en la Cuchilla Negra, se llama en Uruguay, una barbaridad. Cuanto más difícil, mejor.
Los uruguayos tienen buen nivel, es verdad. De hecho, ellos tienen la vuelta, ¿cómo es?
La
500 millas.
Bueno,
Artiga, todo eso.
¿Te acordás del chico este que ganó el año pasado la Elite? Acá el brasilero, que fue un fenómeno. Erlan Naitá, vos le hiciste un reportaje.
Sí.
Este año se alzó con la bandera en una de las etapas de las 500 millas.
Mira vos.
Un muchachito que tiene mucho futuro en el ciclismo, pero mucho futuro.
¿Viene?
Está ahí porque estaba corriendo la vuelta, terminó medio. Es agotador, no son.
¿Qué consecuencias en estas competencias de exigencia puede tener el ciclista al posterior?
Y la recuperación post carrera es más importante, o sea, que la preparación.
O sea, pregunto esto entre competencia y competencia.
Depende qué competencia. Depende qué competencia, depende qué nivel de desgaste. No es lo mismo. Si vos haces una carrera este domingo de 80, 100 kilómetros, el domingo que viene podés correr tranquilo, porque tuviste una semana de recuperación, tu cuerpo está preparado para eso. Ahora bien, si vos haces una vuelta al Uruguay de 9, 10, 12 etapas, no es lo mismo, porque vos venís desgastando día por día tu cuerpo. Después necesitás un lapso de recuperación para volver a... No somos extraterrestres.
No.
A cualquier deportista le debe pasar lo mismo.
Víctor, me pongo del lado del espectador. ¿Y qué recomendaciones hay que hacer o debe tener en cuenta el espectador?
En este caso, en el circuito de las manos, más que nada el tema del acceso. Después va a estar todo bien marcado, delimitado. No hay grandes complicaciones para el espectador. No habría, porque después todos son senderos, camino, y no es un circuito que amerite mucha... Es más, podés estar pegado al ciclista para...
Más bien ahí, solamente en el lugar de la largada. Ahí es el pelotón, largan todos juntos y después...
Sí, igualmente en la largada tenemos diseñado un dispositivo todo vallado para que no se mezcle. Claro. Está todo bien hasta ahora, por eso te decía, hasta ahora estamos...
Bien aceitado.
Está bien aceitado. Esperemos que se vayan cumpliendo pasito por pasito para que las cosas salgan perfectas.
Seguimos hablando de categorías, son 23. ¿Cómo van largando? ¿Cómo se va haciendo la largada? Pero no todos juntos, no.
No, es imposible. ¿Vos sabés que en el Uruguay largamos todos juntos?
Mirá, cosa que ustedes no se esperaban.
No, uno que hace años que está en esto, claro, no está acostumbrado.
Claro, claro.
Pero en el Uruguay se larga todos juntos. ¿Vos me decís, tiene su pro y su contra? Sí. En este caso, largar por categorías le facilita al fiscalizador para el mejor control con el sistema de cronometraje.
Sí.
Amén de que el sistema de cronometraje sea por chip, que vaya por GPS y todo, pero le facilita a él para el control de los tiempos. Y largar todo junto tiene sus peligros también. Tiene sus peligros. Porque uno que anda arriba de la bicicleta no podés largar a una categoría promocional, que son las personas que recién están iniciando, que van para conocer, para aclimatarse arriba de la bicicleta, con una categoría elite. No podés mezclar. En realidad, podés. No se debe. No se debe por los distintos niveles de preparación de las categorías. Y sí, se trata de largar las categorías más rápidas primero, para que cuando es circuito por vuelta, en la segunda o tercera vuelta no entorpezcan el tránsito fluido de los participantes.
Técnicamente dijiste, cada vuelta 11 kilómetros
11.400,
¿sí?
Si no cortan camino.
Claro. No, pero creería que no, porque deberán haber alrededores y
hay
que miran.
Tenemos gente.
No, porque
tenemos...
hay lugares que se puede cortar. te iba a decir, las categorías más importantes, la elite, ¿cuántas vueltas, por ejemplo?
Cuatro vueltas.
Después viene.
Estaba en discusión si hacíamos 4 o 5. Algunos prefieren 5, otros 4, pero nosotros como competidores preferimos 4 porque sabemos de la exigencia y son casi 2 horas de carrera.
Sí, sí, sí.
Son casi 2 horas de carrera.
Es exigente.
Es exigente.
¿Qué sería la Elite y alguna otra categoría de 4 vueltas?
Elite, Master A, Master B.
Master B. ¿Las mujeres también? ¿Alguna categoría?
3 y 2.
Y después sí, las demás, 3 y 2, según las categorías.
3 y 2.
Así que, ¿a qué hora comienza todo en sí el espectáculo deportivo? ¿10 de la mañana? ¿Tengo entendido?
No.
Pero quisiera la voz.
Sí, tengo el cronograma.
Para que la gente tenga en cuenta, porque de hecho los ciclistas llegarán 7 de la mañana ya, 8 y media más tardar. Sí, pero ¿a qué hora se larga en sí la primera?
Sí, me aguantás el aire.
Sí, no, dos yo te hago el aguante.
Te digo.
Míralo tranquilo.
Te digo el cronograma.
Exactamente, qué categoría y después cómo continuarán. Y después de allí en más, teniendo en cuenta que aproximadamente serían, lo dijo él, 2 horas y pico de competencia en total hasta el último.
Bien. Más. Cronograma,
sí, señor.
Oficial.
Sí, señor. Eso es importante.
Sábado 15 de abril, a partir de las 14 horas, ya está, en realidad ya está habilitado el circuito, pero a partir de las 14 horas estará habilitado oficialmente para las personas que quieran ir a reconocer el circuito ese día a la tarde, llámese a los ciclistas de afuera, los foráneos, ¿sí?
Sí.
Sábado a la tarde, de 16 a 18, es decir, de las 4 hasta las 6 de la tarde, haremos entrega de los kits y los números de los corredores ahí en el circuito, ese día, ¿sí? El domingo 16, a partir de las 7 y media de la mañana, se habilita la entrega de número y kit para las personas que llegan ese mismo día, que van a retirar su kit. También está prevista una mesa de desayunos para todos lo que vayan temprano. Hay un agasajo por parte de la organización.
¿A qué hora que ir?
Ahí tiene un competidor. Pero no de ciclistas.
Mira si escucha Núñez.
A partir de las 9:30 de la mañana, a partir de las 9 horas, se hará la ceremonia por parte de los directivos del campeonato frontera. Llámese, sí. Son dos personas del Uruguay, dos personas de Brasil, y nos sumamos nosotros como referente de acá, y alguien de Concordia creo que viene. Hacemos la ceremonia de entrega de la casaca de los campeones el año pasado.
9 de la mañana,
sí. Se hace la ceremonia de la entrega de la casaca como un obsequio por parte del campeonato a los merecidos campeones del año pasado. Mientras eso se sigue transcurriendo la entrega de kit. 9:30 de la mañana se cierra la entrega de kit, se empieza el precalentamiento, se hace un
impasse. Entra en calor, sí.
10 de la mañana se larga la primera categoría. Entra. 10 de la mañana se larga la primera categoría. Y vamos a tratar de ser
puntuales.
Puntuales es inflexible con esto. ¿Por qué? Porque se me hace que si uno programa y uno cita y no se cumple con esto, hay una falta de respeto mutuo entre organización y corredor. Competidor. Entonces nosotros como organizadores debemos respeto al competidor, decirle, flaco, a las 10 de la mañana largamos, no puedo estar largando 10:30, 11. Excepto que hayan algún inconveniente de fuerza mayor,
claro.
Uno lo anuncia y se... Eso es lo que está previsto. 12:30, de 12:30 a 13 horas, el almuerzo. Para los competidores, José.
Sí.
Inscrito, ¿no?
En el almuerzo.
En el almuerzo.
Y a las 13 horas hacemos la entrega de premio oficial.
Perfecto.
Así que.
Y después nos quedamos
el tercer tiempo,
sí.
Girando.
En eso están invitados. En eso sí le doy la palabra, están invitados, porque hay algo lindo ahí.
Eso para que sepa entonces la gente, a las 10 de la mañana. Como dice Víctor, que es uno de los organizadores, conjuntamente con los mellizos, González, Juan y Alfredo, se estaría largando. Y para que la gente tenga en cuenta, 12:30, 13 horas aproximadamente, estaría terminando todo el
evento deportivo. ¿Mm? Una cosita más.
Sí.
Puede ser, como no puede ser, todo depende de cómo está el clima ese día. Esta gente, ellos son los que saben y manejan el clima. Ayer estuve hablando con la muchachada de Libres Vuela y le hice la invitación de que ese día, mientras estamos ahí, se está corriendo todo, hagan unas pasadas, hagan unas maniobras con su parapente y paratrike. Hasta hoy tenemos el ok. Es un evento lindo también, sí. Es algo llamativo para el público.
Rodrigo Lozano
y Tomasito y Braco.
Tomás Braco.
Así que me dijo que le iban a invitar a unos amigos de Uruguayana. Ojalá se dé.
Ojalá.
Depende mucho, eso ya no depende de nosotros ni de ellos, depende del clima.
Clima.
No es lo mismo que andar en bicicleta.
Claro,
no,
tal cual. Viento, lluvia.
Ojalá se dé. Es una perlita, un marco.
Un condimento más.
Un condimento,
del espectáculo.
Sí.
Del espectáculo.
Forma
parte del espectáculo. Ojalá que. Ya lo hemos hecho cuando se hizo el campeonato correntino el año pasado.
Ahí en la zona del aeropuerto.
Lo hemos hecho con Tomás y con Rodrigo.
Con Rodrigo.
No voy a decir, pero después preguntarle a Rodrigo qué me pasó de arriba.
Tuvimos una imagen espectacular, es verdad.
Claro, te pasé
la
filmamos, sí, es otra cosa, se ve un lindo marco todo de arriba, ¿no? Y aparte la gente le gusta, aprecia. Disfruta del vuelo,
claro,
disfruta del vuelo.
Y allí sí que ve todo, donde están uno, otro, todo el circuito. Porque aparte tiene eso,
claro.
También, Víctor por allí cerca.
Panorama
Constantemente ciclista. Constantemente. Lógicamente, tenés que memorizarte la numeración para ver qué categoría es, pero constantemente. Están las mujeres, los varones, todos. Llega un momento, se mezclan todos y están girando. Constantemente está viendo bicicleta.
Estamos
casi sobre la hora, pero te quiero hacer la invitación. El viernes te quiero tener, aunque sea 5 minutos nuevamente acá, para las últimas novedades. Viernes a la noche, entre 21 y 22.
Perfecto. ¿Vos me firmás la autorización?
Sí, sí, pedimos. Sí, sí, porque queremos saber las últimas novedades. En definitiva, cuánto cerró el número de inscriptos oficialmente.
Sí, vamos, ahí vamos a tener datos precisos.
Claro, ¿no? ya estamos. Es viernes, ya, ahí ya están sobre la hora. Después ya el sábado es simplemente la habilitación del circuito para el reconocimiento para la gente que venga de afuera. Y bueno, el domingo estaremos allá. Que de hecho, te invitamos a escuchar. Tucho, ¿tenemos el avance? Tenemos el avance de lo que... Para que vos veas cómo va a estar trabajando la radio. Escuchá.
Este fin de semana, mantenete informado con todo el seguimiento del equipo deportivo de la radio. Pony Deportivo estará informando durante la programación todo lo que va dejando en el Frontier Ground y el fútbol de Primera División Provincial con sus representantes. Seguí en vivo todos los informes por LT12, AM840 y FM Confluencia 92.7. Viví todo el deporte en la radio pública.
Hola, yo sé que estás pensando lo mismo.